Street Digital Marketing, capítulo 32. Bienvenidos a Street Digital Marketing, el podcast para personas que quieren emprender, pero que no tienen tiempo para hacerlo. Te ayudo con herramientas del marketing online, de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing. O mejor dicho, Host Digital Marketing, porque me mantengo en la casa. Me mantengo en la casa, como les dije, estoy confinado voluntariamente para cuidar tanto a mi abuelita como a mi mamá. Y aquí estoy, con Fausto, que está calladito aquí. La verdad no creo que participe mucho. Si esto fuera una cámara, ustedes estarían viendo que justo me miro ahora. La verdad, está todo muy pasivo acá en los Andes porque estoy grabando ahora en un momento de toque de queda, ¿ya? Entonces, aunque esté ahora en el antejardín de la casa, no se va a escuchar pasar autos, salvo alguien que quiera jugar a la aventura, que ustedes saben que nunca falta, ¿ya? Bueno, la verdad es que hoy me toca hablar de un tema que la verdad es algo que pensé mucho en hablarlo o no, porque la verdad yo me he sincerado con ustedes, les he contado todos los grandes errores de mi vida. O sea, si hay algo, yo podré tener muchas cosas malas, pero si hay algo que creo que tengo bueno es que me he sincerado. O sea, por ahí creo que Daniel Javid fue el que dijo que nadie postea su fracaso. Bueno, yo lo he posteado prácticamente todos, me falta este. Ya, les voy a hablar de una situación que yo sé que a ustedes les va a servir si están emprendiendo, si se están arriesgando con algo que todavía no conocen, o mejor dicho, si están esperando arriesgarse con algo que creen que va a resultar, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque, a ver, y en este caso me hubiese gustado haber hecho este programa con Eduardo Urbina, le mando un saludo, Eduardo. ¿Por qué? Porque justamente voy a hablar del Bitcoin. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el Bitcoin con emprendimiento? La verdad, voy a hablar del Bitcoin, pero no de emprendimientos en Bitcoin, sino de lo que significó el Bitcoin para muchos emprendedores. Y que, ¿por qué no decirlo?, fue hasta la tumba para muchos. ¿Ya? A ver, voy a hacer un disclaimer. No todas las personas que estén escuchando este programa tienen que saber lo que es el Bitcoin. Así que lo voy a explicar primero. Voy a tratar de ser lo más funcional posible. Aquí los puristas, aquí las personas que son expertas, que me perdonen. Pero el Bitcoin, para que ustedes lo conozcan, es una moneda digital. Y ustedes me dirán, a ver, pero hay dólares digitales, pesos chilenos digitales, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Bitcoin no depende de los gobiernos, no depende de los bancos centrales. Es un dinero libre, es un dinero que se creó justamente para democratizar el acceso al dinero en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que durante el año 2017, este activo empezó a valorizarse demasiado. De hecho, este activo partió valiendo 0,01 dólar. Si me estoy equivocando, en los comentarios del programa, ya sea en las redes sociales o en las plataformas de podcasting, me pueden dejar la precisión del valor exacto. Pero más o menos fue por ahí, ¿ya? Resulta que en algunos años empezó a crecer a 2 dólares, a 5 dólares. Pegó después un gran estirón a los 300 dólares, después estuvo bajando. Estuvo mucho tiempo, medio muerto, entre los 80, 100 dólares. Por ahí estuvo el Bitcoin. Pero ¿qué pasó? Durante el año 2017 esto explotó al punto que en diciembre del año 2017 el Bitcoin llegó a los 20 mil dólares. Una situación realmente impensable para muchos. ¿Cómo esta moneda digital, que nunca nadie la ha visto? Porque esta moneda está en los computadores, está en el código binario, nadie es dueño de ella. O sea, hay dueños, pero no depende de un banco central que dice vamos a restringirla. No, es imposible hacerlo. De hecho, en los países donde se ha prohibido, de igual forma la gente la sigue ocupando. Los chinos se lo pueden decir, pero de forma clara. cuando veo con preocupación que al parecer va a ser el primer programa donde Fausto no va a querer decir absoluta y totalmente nada. De hecho, me acaba de dejar solo porque se fue. Se fue hacia la casa, se aburrió. Bueno, al parecer no le gusta el Bitcoin a Fausto. La verdad es que el Bitcoin llegó a los 20 mil dólares. Y pasó lo que ocurre siempre. Cuando pasan este tipo de cosas, hay gente que compra en máximos. Muchas personas ligadas al mundo del emprendimiento se entusiasmaron con el Bitcoin. De hecho, hay una especie de debilidad entre el emprendedor y el Bitcoin. Es como, es raro un emprendedor del mundo digital que no conozca o que no tenga Bitcoin, ¿ya? Y muchas de estas personas se acercaron a él y compraron en máximos. 20 mil dólares, 18 mil dólares, 17 mil dólares. Era algo habitual. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en un día el Bitcoin cayó de 20 mil dólares a 11.500 en un día. Pánico total, mucha gente vendiendo. Y resulta de que empezó a recuperarse y después cayó de nuevo a los 8 mil dólares. Y después de los 8 mil dólares empezó una recuperación más o menos en serio. Porque logró volver a llegar a los 14 mil. Y después quedó en una especie, bueno, aquí los que conocen el tema del mercado financiero van a entender mejor. Si ustedes no lo entienden, en las notas del programa voy a dejar un apartado explicándolo, que se refiere al mercado lateral. Y en el mercado lateral el precio se mueve siempre entre un precio y otro. Y el Bitcoin empezó a moverse de forma más o menos repetitiva entre los 10.000 y los 8.000 dólares. Mucha gente pensó que el Bitcoin estaba barato, se metió a comprar y empezó a esperar la gran subida. ¿Qué pasó? Los que saben y tienen Bitcoin me van a entender que eso nunca volvió a ocurrir. Lo más cercano que hubo una gran subida fue cuando por ahí, por mitad del año pasado, llegó a 12 mil dólares, se cayó de nuevo. Hace una semana atrás llegó a los 10 mil dólares, se volvió a caer. Y el Bitcoin ahí está, en una especie de punto muerto, moviéndose entre los 6 mil dólares, los 5 mil dólares y de repente sube a los 8 mil y cae. Está como en un punto muerto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hay mucha gente que se quedó esperando que subiera en los 17 mil dólares. Hay gente que subió, o sea, hay gente que compró en 20 mil dólares y ya definitivamente no haya que hacer. De hecho, en la prensa apareció un holandés que vendió su casa y se fue a vivir a un parque esperando que el Bitcoin subiera para después capitalizar todo. Seguramente eso ahí está en el parque porque no ha vuelto a subir. ¿A qué voy con esto? Resulta de que hay mucha gente, me incluyo, por eso les digo que esto fue mi gran error, que estuvo esperando todo un año. Y es más, hasta planifiqué el año en función a que el Bitcoin iba a volver a subir. Y es más, no solamente a los 20.000, yo me creí cuentos, porque eso fue la verdad, me creí cuentos de gente que decía que iba a subir a los 50.000, que iba a subir a los 100.000. Incluso John McAfee, el dueño de los antivirus McAfee, dijo, y esto es verdad, lo pueden chequear y voy a dejar el link en las notas del programa. Si el Bitcoin no llega al millón de dólares de aquí al final de 2020, de hecho, ¿por qué les digo de aquí al 2020? Todavía podría pasar, pero el tipo ya se arrepintió. Dijo de que eso no iba a pasar y dijo que el Bitcoin era una moneda basura. ¿Saben qué había prometido John McAfee? De que si el Bitcoin a finales del 2020 no llegaba al millón de dólares, se cortaba el pene y se lo comía. Sí, tal cual. Ustedes lo pueden ver en las notas del programa. Eso dijo John McAfee. Y la verdad es que hay muchos analistas técnicos que se dedicaban a analizar los gráficos en YouTube. No voy a dar nombre, ustedes ya saben quiénes son. Ya. Y especularon por mucho tiempo que el Bitcoin iba a volver a subir, que compráramos, que estaba barato y todo el tema. Y aquí hay un tema que no es menor. Y el tema es que hay gente que vivió ilusionada todo un año con que esto iba a volver a subir y que iba a tener dinero para un montón de fines. En mi caso era para consolidar mi emprendimiento. Yo sé que muchos de los emprendedores estaban en la misma. ¿Ya? Yo me quedé esperando que el Bitcoin subiera. Afortunadamente, mi trayectoria ahí no fue tan grave. Se las voy a explicar. Resulta de que yo conté mi historia en Forex, pero conté las malas. No había contado las relativamente buenas. Y esta fue relativamente buena. ¿Por qué? Porque había un bono de una empresa llamada Tickmill que te regala $100 para invertir en Forex. No, $30, ¿ya? Y si tú, con tu talento, eres capaz de convertirlo en 100, puedes retirar la plata. ¿Qué pasó? De que postulé ese bono, me lo dieron y me aproveché de esta subida del Bitcoin y llegué fácilmente a los $100, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? De que ellos te pedían depositar 100 más, seguramente para comprobar que tú eras una persona real, que no eras un robot, que no estabas duplicando cuentas, cosas. Ustedes saben cómo piden estas compañías. Y yo lo hice y me quedé con los $200. Me fue bastante bien, ¿ya? ¿Qué pasó? Eso sí, pasó de que, como en ese tiempo yo me manejaba harto en el tema de Forex y tenía una página, igual tenía cierta facilidad para conseguir referidos. Y tenía un apartado en la cuenta de referidos. Eso sí, no era Tickmill, ni tampoco voy a decir la compañía en la cual hice esa inversión, ¿ya? De hecho, ni siquiera me quiero acordar, hoy día no le recomendaría a Forex a nadie. Y ocupé ese dinero, que eran más o menos unos $50, para comprar Bitcoin, porque se suponía que estaba barato y que durante el año iba a llegar a los $100,000 por lo menos. Y claro, si tú sacas $50 multiplicado por... Bueno, el tema es que me iba a ser una cantidad bastante importante para mí en ese momento. Y estuve todo el año esperando que subiera. Y no subió. Y no subió, y hasta el día de hoy no sube. Y el tema yo ya lo di por perdido. De hecho, la plata en algún momento tuve que comérmela, porque el año 2018, por razones que no vale al caso explicar por este programa, no tuve mucho éxito económico y al final me terminé comiendo mucho ahorro, cosa que afortunadamente cambió para bien ahora. Estoy en otra situación económica. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que aquí hay mucho emprendedor que está igual que yo cuando estaba con el Bitcoin el 2018. ¿A qué me refiero? De que hay gente que está, por ejemplo, por decir algo, fabricando, este es un ejemplo, ustedes aplíquenlo a la situación que les llegue más cercana, fabricando raquetas de tenis. Pero no porque les guste el tenis, sino porque están ilusionados que va a aparecer el nuevo Marcelo Ríos, que va a despertar el amor por el tenis en la ciudadanía, y que eso va a hacer que les compre más raquetas, y justamente a ellos. ¿Qué ocurre con eso? Apostar a este tipo de situaciones puede que no sea tan malo, pero es malo si vives de la ilusión que eso va a pasar. Me explico. Me cuesta creer, me cuesta pensar de que haya gente que haya traído alcohol gel a Chile pensando en que esto del coronavirus le iba a disparar las ventas. Yo creo que simplemente, tal como lo hablé en el programa anterior, les tocó la entre comillas, porque este virus es una maldición, pero a lo mejor para ellos una bendición, les tocó la situación de que justo en este momento la gente necesita alcohol gel y lo vendieron todo. Pero ellos no estaban esperando que esto pasara, les llegó nomás. Porque ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no lo hacían porque estaban esperando que una pandemia les disparara las ventas, no. Era porque estaban haciendo bien las cosas. Eran porque lo que están realizando en su emprendimiento lo sienten de corazón y sienten que va a ser un aporte a la gente, independiente de la moda. Porque esto del alcohol gel, el día que el coronavirus termine, la gente se va a olvidar del alcohol gel y el precio va a volver a la normalidad, ténganlo claro. Las modas van y vienen. Y así como pasó con el Bitcoin, va a pasar con muchas otras cosas. Quizás cuál va a ser la próxima moda. A lo mejor alguien vendía juegos de entretención, se le ocurrió traer un spinner y se topó justo con la época que el spinner era moda. Eso es algo bueno, pero no significa que tú vas a empezar, después de que pasó toda la época del spinner, vas a empezar a importar spinner porque crees de que en algún momento la gente va a querer volver a jugar spinner. No, eso no lo tienes que hacer. Yo estoy seguro que la gente que se ha hecho millonaria con vinilos, porque lo buscan los coleccionistas, jamás buscó eso. Ellos tenían los vinilos porque les gustaban. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con todo esto antes de finalizar? No busquen la moda. No busquen el objeto reluciente. Busquen lo que ustedes saben hacer. Si ustedes saben hacer bien algo, van a contentar a un grupo de clientes específico. Y con eso les basta y les sobra para vivir. En lo particular, yo no busco la explosión digital para vender los sitios web que yo hago o los servicios que tengo. ¿Qué pasó? De que ahora con este tema del coronavirus, la gente se está netamente volcando a lo digital en muchas cosas. Y el tema de las páginas web ha tenido un repunte que ni les digo. Al punto que de nuevo estoy llegando a un punto donde no, probablemente no pueda recibir más clientes. Porque ya tengo bastante. ¿Ya? Y eso es algo que voy a hablarlo en un programa seguramente a futuro, y es el hecho de tener contentos a tus propios clientes más que estar buscando nuevos. Me van a creer de que un cliente antiguo que tengo me pidió otra página, y eso significa que retener a veces es mucho más fácil y mucho más barato y mucho más rentable que andar buscando clientes que no te conocen. Si te van a conocer, que te conozcan, que lleguen solos. Yo ni siquiera soy amigo de andarle diciendo a mis familiares que conozcan lo que yo hago, no, no me gusta. De hecho, algunos están llegando ahora y les mando un gran saludo, pero yo jamás les puse una pistola en el pecho para que vieran mi página o escucharan este podcast, para nada. Entonces ya, mi gran lección de hoy es decirles, no hagan los negocios por moda, no hagan los negocios porque es lo que vende, háganlos porque lo sienten. Ahora, si dentro de lo que sienten se logran alinear con lo que se está vendiendo, genial, genial. Traten de buscar ese equilibrio, pero no giren siempre en torno al dinero, porque el dinero comúnmente se mueve a través de la moda, y la moda, ustedes saben qué va a pasar. Algún día esto del coronavirus va a ser una anécdota, y después no sé qué va a venir después, ¿ya? Pero si alguna vez usted tiene la fortuna que el movimiento o la moda le toca a su puerta, usted esté bien preparado, ¿ya? Porque he conocido muchos casos, y con esto termino cerrando con lo del Bitcoin, he conocido muchos casos de personas que han hablado del Bitcoin toda la vida y que ahora que está, entre comillas, barato, no han podido comprar porque en realidad nunca han podido capitalizar nada, ¿ya? Y es lamentable que pase eso. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces uno se deja llevar por la moda, se deja llevar por lo que vende, se deja llevar y estás picoteando que de un lado a otro, que si no me resulta esto, voy a probar esto, otro no. Defínete un camino que te guste, hácelo bien, contenta a tu grupo específico de gente y vas a ver cómo en el futuro tu vida va a empezar a cambiar. Bueno, este fue Street Digital Marketing. La verdad es que Fausto no quiere nada conmigo, no quiere decir nada, pero creo que tengo una forma mágica de hacerlo hablar, o mejor dicho, de hacerlo ladrar. Mil disculpas por la equivocación. A ver, vamos a ver si Fausto les manda algún saludo. A ver. Ahí está Fausto, ¿ven? Resulta que Fausto no soporta que yo toque la manguera. Así de que ahí lo escucharon para que sepan de que mi partner siempre está conmigo, aunque sea ahora host digital marketing. Chao amigos, que estén bien y ojalá los vecinos me hayan despertado porque estoy grabando a las 2:22 de la mañana y está todo el mundo durmiendo.
Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor, le va a hacer muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.